Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas Bien Comer con Fernanda Alvarado.
La calidad de la mantequilla tiene que ver siempre desde el origen de la leche y todo tiene que ver al final con la alimentación del animal.
Hola, bienvenidos a una entrega más del Bien Comer. Soy Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria y educadora en diabetes. Durante décadas nos han hecho creer que la mantequilla no es una grasa saludable por su alto aporte de grasas saturadas. Sin embargo, la evidencia actual muestra un riesgo relativamente pequeño o nulo entre la mantequilla y las enfermedades cardiovasculares, así como el riesgo de mortalidad. ¡Ojo! Esto no significa que podamos consumirla en grandes cantidades y a libre demanda. Como cualquier otra grasa, cada gramo aporta 9 kilocalorías y debe consumirse con moderación. La mantequilla no solo es rica en grasa y calorías, también es fuente de vitamina A, una vitamina soluble en grasa necesaria para la salud ocular, la piel y el buen funcionamiento de nuestro sistema inmunológico. Asimismo, contiene vitamina E, que favorece la salud del corazón y actúa como antioxidante para proteger las células contra el daño causado por los famosos radicales libres. Y como nadie se come la mantequilla a cucharadas, hoy me acompaña el chef Irving Quiroz para platicar sobre el uso de la mantequilla en la cocina. ¿En qué platillos va mejor? ¿Es lo mismo mantequilla y margarina? ¿Cómo conservarla? ¿Y en qué debemos fijarnos para elegir una mantequilla de buena calidad? Irving es chef repostero mexicano, autor del libro Panes Mexicanos de la editorial Larousse y actualmente tiene un programa en el canal El Gourmet que se llama Como Pan Caliente. Irving, un gustazo tenerte de vuelta por acá y qué mejor que para platicar de la deliciosa y tan satanizada mantequilla. Bueno, satanizada por parte de mi gremio, porque creo que por el tuyo es un ingrediente fundamental, ¿no? Tanto en la cocina como en la panadería.
Sí, Fer, bueno, primero que nada, muchas gracias. Es un gusto estar nuevamente aquí en tu podcast. Supe que el podcast pasado, donde hablábamos de la masa madre, fue uno de los más escuchados. Entonces, pues esperemos que este también tenga el éxito necesario. Y sí, la mantequilla, como tú bien dices, pues para los cocineros es un ingrediente esencial. Es un ingrediente que nos va a dar sabor, nos va a aportar texturas, nos va a aportar tantas cosas, y en la panadería pues es uno de los ingredientes estrellas. Entonces sí es cierto que la mantequilla estuvo satanizada por muchos años, pero es cuestión de que se pongan de acuerdo, porque ahorita vamos a hablar un poquito de las diferencias entre mantequillas y margarinas y también saber que entre las mantequillas hay muchas calidades.
Y para los que nos están escuchando, ¿qué se determina como mantequilla? ¿Qué es la mantequilla?
Mira, la mantequilla es una emulsión que se logra a partir de la nata o de la crema de la leche entera. Normalmente una mantequilla se puede obtener de diferentes tipos de animales. Por ejemplo, hay mantequilla de cabra, hay mantequilla de muchos animales que dan leche, pero pues la que usamos normalmente es la grasa butírica o la mantequilla butírica a partir de la leche de vaca.
Bueno, este proceso, o sea, una buena mantequilla, sé que por lo menos debe contener un porcentaje, ¿no?, de grasa y otro de agua y de sólidos. ¿Cómo sería este porcentaje?
Bueno, mira, una mantequilla, para llamarse mantequilla, debe de tener entre el 15 y el 20% solamente de agua y entre un 80 y un 85% de grasas. Y dependiendo la cantidad de grasa, es la calidad de las mantequillas. Aunque hay un rango muy cortito entre 80 y 85, existen mantequillas que con 82 ya son superiores. Y de repente en México conseguimos mantequillas de un 75, un 76%. Pero para llamarse mantequilla debe tener entre el 80 y el 85% de sólidos de grasas.
Y dentro de estas mantequillas, porque yo he visto que pues hay distintos tipos de mantequilla, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre una y otra?
Bueno, mira, realmente la diferencia de las mantequillas, hablando de calidad, es que una mantequilla entre más cantidad de grasa va a ser una mantequilla más pura. Digamos, o si entendemos este término de bautizar, que las bautizan con agua, entre más agua tenga una mantequilla, es una mantequilla de menos calidad, es una mantequilla más barata. Evidentemente, una mantequilla con una cremosidad mucho más aguadita. Hay mantequillas más suaves, que son las mantequillas untables, pero no están dentro de este rango. Entonces, digamos que una buena mantequilla es la mantequilla que se le conoce como el grado AA, que es una mantequilla que tiene al menos el 80% de sólidos de grasa, y la buena noticia es que en México pues se puede conseguir.
Ya, oye, y esta fíjate que ahorita me vino a la cabeza el famoso y tan de moda ghee, ¿no? Que de repente lo venden y es como la panacea ahora, es la super grasa y supuestamente muy saludable, que entre paréntesis me da mucha risa porque de repente lo consumen creyendo que tiene menos calorías. Y la realidad es que tiene pues un poquito más de calorías, porque lo que hace el ghee pues es quitar justamente estos sólidos y el agua, ¿no? Digamos que nada más se queda la grasa como tal. Y entonces, bueno, para la gente interesada en hacer ghee, lo pudiera hacer, pero a partir de una mantequilla que sea de buena calidad, ¿no? Que tiene mucho que ver la leche que se utiliza para estos productos, ¿no es así?
Sí, pues lo que hablas del ghee, el ghee es un producto muy, muy caro. Es, digamos que es una reducción de una mantequilla, es como si fuera un demi-glace en un fondo oscuro, ¿no? Que es así el puro sabor. Entonces, sí es complicado de repente trabajar con ghee, porque es un aceite ya muy, muy aguadito y es caro, pero es muy fácil de hacer. Y sí, lo que hablas, que la calidad de la mantequilla tiene que ver siempre desde el origen de la leche, y todo tiene que ver al final con la alimentación del animal. Entonces, pues tenemos algunas buenas mantequillas aquí en México. Hay países que son muy importantes por su calidad de leches. Por ejemplo, se dice que las mejores mantequillas del mundo, según los franceses, son la mantequilla de Bretaña, que es una ciudad muy importante con respecto a las mantequillas ahí en Francia. Suiza también tiene muy buenas mantequillas, y aquí en América las mantequillas de California son las que tienen la mejor calidad para producir mantequilla.
Sí, y fíjate que te das cuenta, digo yo, que pues la verdad que de cocina no sé mucho, pero cocino, me gusta cocinar y me gusta mostrar las cosas que hago para animar a la gente que cree que es muy difícil a utilizar distintos ingredientes. Y me he dado cuenta justamente de estas mantequillas que tienen un sabor y un aroma muy particular. O sea, no es lo mismo agarrar estas barritas, que ahorita si quieres me dices la diferencia entre estas barritas, que son como todas pues están bastante como feitas, las pones al sartén y se ve muy distinto a una de estas mantequillas de las que me estás diciendo, ¿no? Aquí, por ejemplo, estas barras que a veces dicen ser mantequilla, pero están, además de bautizadas, tienen otro tipo de grasas, o hay otras que se les conoce también como margarina, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre las mantequillas buenas, las margarinas y las mantequillas chafas?
Bueno, sí. Mira, primero vamos a hablar de la diferencia entre mantequilla y margarina. Una mantequilla es una grasa que se hace con grasa 100% butírica, o sea, a partir de algún lácteo, pues de vaca principalmente. Y una margarina es una grasa que se hace a partir de grasas vegetales o aceites vegetales. Dentro de las margarinas es importante decir que también hay calidades de margarinas. El problema que tenemos, al menos en la panadería, es que de repente nos venden margarinas de 15 pesos un kilo, cuando una buena margarina te puede valer 60 pesos el kilo. Entonces imagínate ahí ya la calidad de las margarinas. Pero desde mi punto de vista, la margarina se utiliza no solamente por un tema económico. Imagínate, Fer, a un panadero en la ciudad de Villahermosa preparando una masa de hojaldre a las 6 de la tarde con un clima de unos 35 grados centígrados, pues sería imposible trabajarla con una mantequilla. El punto de fusión de una mantequilla es de 30 grados centígrados, mientras que de una margarina es de 40 grados centígrados al menos. Entonces, para este panadero que no tiene las condiciones que muchas personas tenemos, como una buena mesa de trabajo o un aire acondicionado, pues sería imposible trabajar con una mantequilla. Entonces, para ellos existe la margarina, pero es importante decir que dentro de las margarinas también existen unas margarinas profesionales, y el problema es que se van a las margarinas pues más de más baja calidad.
Y, o sea, estas margarinas que conocemos como pues de baja calidad suelen ser con otro tipo de grasas, ¿no? No la grasa propia de la leche que has estado mencionando, sino grasas muchas veces vegetales, hidrogenadas, ¿no?
¿Y sí, esto? Es verdad. O sea, las margarinas se hacen, se hacían antiguamente con grasas hidrogenadas, y para hidrogenizar una grasa, pues técnicamente es cuando se transforman en las grasas trans, que son las grasas que son malas para el organismo, pero ya hay métodos modernos, porque se ha satanizado mucho esto de las grasas trans, y ahora las margarinas, digamos que se amalgaman o se hacen que se emulsionen con otros ingredientes añadidos, y ya no se usa la hidrogenización. Entonces, la diferencia entre las margarinas económicas y las margarinas profesionales es el tema de la hidrogenización y del uso de aditivos para hacer la buena margarina.
Ya, y en los productos finales, por ejemplo, en la panadería, sí, puedes lograr, por ejemplo, unos buenos croissants o un hojaldre bien hecho, rico, así, crujiente, con margarina y con mantequilla. O sea, ¿es lo mismo o sí cambia el sabor?
Realmente sí se puede. O sea, técnicamente puede ser un hojaldre tanto con margarina como mantequilla, pero la prueba final, que es siempre para los cocineros, la prueba de la boca y el cliente, el gusto, siempre un hojaldre hecho con 100% mantequilla es completamente algo exquisito y espectacular, es algo inigualable. Imagínate probar un croissant de repente con margarina, que va a estar bien hojaldrado, va a estar inclusive crujiente, pero el momento de morder se te va a quedar pegada una capita de grasa en el paladar o un sabor ahí medio a veces hasta arranciado o arrancio. Eso es porque los estamos haciendo con margarinas. O sea, el paladar creo que es el detector número uno de las margarinas, y es ahí donde viene el problema.
Como los chocolates, ¿no? Un sí, buen chocolate se deshace. Sí, y si no, te comes uno de esos horribles que ahora, bueno, yo no sé, yo cuando era niña me comía un Tin Larín y me sabía delicioso. Y ahora hace poquito probé uno y bueno, se me quedó todo pegado en el paladar. Ya no sé si es la edad o cambiaron el chocolate, el Tin Larín, pero...
Es que yo casi estoy seguro que la fórmula sigue siendo la misma. Pero sí, nosotros también vamos cambiando con nuestros hábitos, nos vamos volviendo más conocedores, más exigentes, y ahora le das una mordida a un tilarín y terminas prácticamente escupiéndolo, ¿no?
Sí. Oye, y también sé que la mantequilla, bueno, como que enriquece todos estos productos horneados, ¿no? Les da un poquito más de humedad y se vuelven más suavecitos también. Digo, independientemente de este tip que nos das de cuando se nos pegue algo en el paladar, pues quiere decir que no tiene una buena mantequilla margarina, pero en la parte también de la consistencia cambia.
Sí, fíjate que, por ejemplo, una de las cualidades que hacen una mantequilla en un pan, o lo que hace que una mantequilla esté presente en un pan, es que le va a aportar siempre suavidad. Imaginemos un pan, una concha, así algo bien mexicano, que de repente nos dura suave durante un día, pues es a lo mejor una concha que se hizo con 200 gramos de mantequilla, pero imagínate una concha que te duró 3 días suavecita, pues es una concha a la que se le puso más mantequilla. Entonces, entre más grasa tenga un pan, es mucho más suave. Ahora, no sé si has escuchado el pan brioche, que es un pan que tiene al menos el 50% de su peso en mantequilla, que es una delicia en el paladar, y ese pan tú lo puedes tener en tu casa durante 8 días, nunca se va a poner duro, bueno, al menos durante los 8 días, y eso es porque tiene una gran cantidad de grasa. Entonces la grasa va a aportar humedad al pan, le va a dar mucha suavidad y le va a dar muchísimo sabor.
Y yo siempre he dicho de mi parte, bueno, pues que dejemos de satanizar esto de hoy las grasas saturadas en realidad no están ya tan mal vistas como lo estuvieron durante años en esta hipótesis lipídica en la que se creía que si una persona consumía muchas grasas saturadas, bueno, iba a aumentar el riesgo cardiovascular. Si bien sí hay un límite que no debe superar el 10% de tus calorías, bueno, hoy también se ha visto que no hay una evidencia sólida que diga como tal que aumenta este factor de riesgo cardiovascular, ¿no? Y sobre todo cuando se consume, y eso es algo que yo siempre recalco, no es lo mismo comer grasas saturadas a partir de un buen queso, de una buena mantequilla que comerte un hot dog, ¿no? O comerte un pan de estos que vienen en paquetito, por ejemplo, estas conchas que vienen de mil marcas, hay muchas marcas, ¿no? Pero que, como dices, te duran mucho tiempo, pero quizá no porque le pusieron una buena mantequilla, sino por todos los conservadores y porque está hecha con, en lugar de con huevo, pues sustituto de, ¿no? Y todo es el sustituto de ahí. Entonces hacen ahí un híbrido raro que un producto que al final pues no termina siendo como un alimento real, ¿no? Como tal.
Sí, realmente a este tipo de panadería yo le conozco como panadería química porque, por ejemplo, una barra de pan que tú hagas así en tu casa a partir de harina, a partir de levadura, sal, mantequilla, leche en polvo, te puedo mencionar que puede tener unos 9, 10 ingredientes como máximo, y una barra de pan industrial te puede tener hasta más de 30 ingredientes, la mayoría de ellos impronunciables, y es lo que hace pues el pan químico en vez de llamarse pan natural. Entonces sí hay que tener cuidado con estos productos y dejar de satanizar este tipo de pues de grasas. Por ejemplo, la mantequilla, la mantequilla tanto como la mantequilla o la margarina, al llamarse grasas, pues cada gramo, tú lo sabes perfectamente, que aporta unas 9 kilocalorías, entonces debe de consumirse de una manera con moderación, pero pues el problema son estos productos que nos venden con unas grasas, quién sabe qué sean.
Exactamente, ese es el punto, no tanto la grasa como tal, sino pues los ingredientes que tiene el producto final que compran. Y regresándonos un poquito a la mantequilla, fíjate que a veces a muchas personas se les quema. La ponen en la sartén y entonces se voltean tantito y ya está toda negra, ¿no? Y dicen, es que no soporta altas temperaturas. No, bueno, igual y la manipulación no fue la correcta, ¿no? Pero, ¿en qué platillos y cómo tú recomendarías el uso de la mantequilla? Digo, independientemente de la panadería, sino ya en la cocina como tal.
Bueno, mira, yo la recomiendo la mantequilla dependiendo la calidad. Por ejemplo, si es una mantequilla de muy buena calidad, yo sí recomendaría no cambiarla, o sea, comerla tal cual untada en un pancito con una pizca de sal y sería algo increíblemente delicioso, pero también podemos utilizarlo en emulsiones, en una buena salsa, por ejemplo, en unos huevos benedictinos, en donde la mantequilla es uno de los ingredientes estrella de una salsa holandesa. Si está hecha una salsa holandesa con una buena mantequilla, resalta el producto, lo vuelve bien cremoso, es untuoso a la boca y es una cosa increíblemente rica. Pero la mantequilla es un producto súper versátil, o sea, lo puedes hornear, lo puedes emulsionar, lo puedes untar. O sea, la mantequilla, tú mencionaste en la entrada que no se puede comer a cucharadas, pero hay personas que si tienen una buena mantequilla, obviamente sí se la pueden comer a cucharadas. Y es lo que yo digo, que si tenemos una buena mantequilla, ¿por qué no usarla de la mejor manera? O sea, solamente de repente una buena mantequilla, solamente mezclarla con cebollín, con perejil, con albahaca y hacemos una mantequilla, digamos, saborizada para nuestros platillos. Imagínate un corte de carne de res bien cocidito con mantequilla romero y arriba ponle un pedacito de mantequilla a la pimienta o con hierbas finas y es una cosa espectacular.
Ay, qué rico, ya me está dando hambre. Y sí tienes razón, fíjate que a cucharadas, ojalá que no se la coman porque ahí sí se van a exceder de calorías, pero pues sí, una buena mantequilla en un pan es deliciosa. Y a ver, tengo dos preguntitas más, una que va como para un poquito a englobar esta parte del papel que juega la mantequilla en la panadería y en la repostería, pero también que nos des tips de conservación, porque a veces de repente nuestra mantequilla termina oliendo al guisado del día anterior, ¿no? Entonces, a ver, un poquito para redondear el papel que juega la mantequilla en la panadería y en la repostería, ¿qué nos dirías?
Bueno, lo que tú dices, la mantequilla siendo una grasa, todas las grasas de alguna manera se contaminan de olores en los que están juntos. Si tú dejas una mantequilla en tu refrigerador con la carne, con las albóndigas, con el guisado, y esa mantequilla tiene ahí 3 o 4 meses, al final se dice que la mantequilla sabe a refri porque se contamina de todos estos sabores extraños. Un consejo que yo te podría dar para la mantequilla es que la pongas en una de estas bolsas de cierre, de estas bolsas Ziploc, y la pongas a congelar, y congelada te puede durar hasta 6 meses en perfecto estado, y yo he congelado mantequillas que por 8 meses me quedan y están perfectas. Siempre hay que tener cuidado que esté dentro de una bolsa hermética para que no capte sabores, porque aunque tengamos un congelador bien solamente con hielos y con vegetales, de repente se puede contaminar. Entonces, creo que la mejor manera de conservar una mantequilla es congelándola y cuando ya la vayamos a usar, podamos pasarla al refrigerador y es una manera muy buena de conservarla.
Ya, y ahorita que dices, fíjate, 6 meses dura, eso es bastante tiempo porque ahorita que mencionabas la calidad de las mantequillas, a mí me gusta mucho consumir una mantequilla de leche de California, una que trae de Real California Milk, y la compro en clubes de precio y viene en empaques muy grandes, entonces evidentemente no la consumo en una semana y la congelo, pero no tenía ese dato de que duraba 6 meses, entonces bueno, ya podré estar con más tranquilidad en ese sentido.
Sí, esta mantequilla que justo tú mencionas es una mantequilla de lo que yo hablaba que tiene el grado AA. La FDA es una organización muy seria en cuanto a los estándares de calidad y esta mantequilla que venden, yo la he visto en Costco, que la venden con, que son los clubes de precios con la marca propia. Esta es una mantequilla del Real California Milk. Busquen ese sello y con ese sello se darán cuenta que tiene un buen grado de calidad. Yo estuve por ahí en un viaje que se hizo a California hace unos 2 años. Nos llevaron a conocer así varios productos y dentro de ellos estaban los productos de la mantequilla. Y créeme que los procesos que se llevan a cabo son procesos totalmente buenos. Desde que llega la leche, los productores de esta leche son ganaderos locales o son negocios familiares muy pequeños. Desde que reciben la leche y las fábricas de mantequilla o las fábricas de queso, con un refractómetro checan la calidad y eso quiere decir pues que sea una leche bien pura, que sea una leche que no tenga leche, bueno, agua añadida. Las vacas de repente que están pastando allá en California, fíjate que se usan algunos ingredientes que serían desecho para cualquier otra persona, pero la industria, por ejemplo, del salvado de trigo, las vacas consumen salvado de trigo, también consumen salvado de arroz, consumen el orujo de la uva, que es este pellejito que se usa para la vinificación del vino. Imagínate que la vaca está consumiendo este ollejo, este orujo de la uva, que es algo que le da un sabor muy rico a la leche. También se comen la cascarilla de las almendras. El estado de California es el mayor productor de almendras en Estados Unidos. Imagínate que la vaca de esta, digamos, cascarita de almendra que se usa para las almendras sin cutícula, que se las dan de comer a la vaca, pues le aportan un sabor especial a la leche y eso es lo que nos va a dar una calidad inigualable.
Ya, y sí está también documentado que de acuerdo a la alimentación de la vaca, va a ser el tipo de ácidos grasos que tenga la leche y, bueno, en este caso la mantequilla, ¿no? Y de ahí, bueno, pues este grado AA que tienen estas mantequillas.
Sí, creo que lo más importante que siempre debemos de resaltar en, pues de alguna manera, en una mantequilla es siempre el sabor y el aroma. Hay muchas mantequillas que de repente están muy amarillas. A mí en el programa de tele, fíjate que si se vale decir, Fer, me pusieron un filtro, los del canal, muy, muy amarillo. Y cuando empezó a salir el programa del Gourmet, no sabes cuánta gente me preguntaba por la marca de mantequilla que yo usaba. Me decían, es que tus panes están súper amarillos. Y yo les tenía que decir la verdad. Les decía, ¿sabes qué? La verdad es que le pusieron un filtro muy, muy amarillo, en donde la yema de huevo se veía amarilla, pero fluorescente, así fosfo, como está de moda ahorita. Pero también la mantequilla, me pregunta la gente todavía, oye, chef, ¿qué mantequilla estás usando para el programa del Gourmet? Y es una mantequilla esta que yo usé, la Real California Milk, solamente que es un color muy neutro, muy natural, y hay que cuidar que no sean mantequillas tan amarillas, porque de repente también engañar a la gente con colorantes, pues no está padre.
Un dato.
Más del 32% de la leche de California se destina a la producción de mantequilla y leche en polvo. Anualmente, California produce 242 millones de kilos de mantequilla en promedio.
Irving, ya como para redondear todo nuestra charla, que estuvo buenísima, aprendí muchas cosas como siempre de ti. ¿Cómo deberíamos elegir una buena mantequilla?
Bueno, primero traten que sea una mantequilla pura. Fíjense en la etiqueta que tenga al menos un contenido de un 80-85% de grasas. Hay mantequillas de muy buena calidad en México, ya se pueden conseguir con un 85%. Yo no he visto mantequillas de 86%, pero por ejemplo en panadería usamos mantequillas extra secas que ya tienen un porcentaje de hasta 86% de grasa, que son especiales para lograr unos buenos laminados, pero solamente lean las etiquetas. Se pueden conseguir en México buenas mantequillas. Hay una mantequilla, la que comento, que es del grado AA, que la consigues en el club de precios como la marca libre. Y lo más importante, pues una buena mantequilla siempre es el aroma y el sabor. Entonces fíjense en el precio, que no sea una mantequilla. Cuando tomen una mantequilla con la mano, se tiene que fundir en los dedos. Un punto de fusión de la mantequilla, ya lo dije, es de 30 grados centígrados. Si de repente no se funde fácilmente, es muy posible que le están añadiendo alguna grasa vegetal y no podemos llamarle mantequilla.
Ahí está. Bueno, y si tienen dudas, comentarios, ¿dónde te pueden encontrar?
Bueno, la gente me puede encontrar siempre. A mí me gusta mucho esta red social de Instagram. Ahí estoy muy activo. En Instagram me pueden buscar como Irving Q. Y en Facebook estoy como Chef Irving Quiroz.
Y fíjate que estos de Real California Milk tienen también un Instagram donde están de repente publicando ahí ricas recetas y consejos, y es @RealCaliforniaMilkMéxico en Instagram, y en Facebook está como RCM México con doble M. Y bueno, un sitio web que es lechedecalifornia.com, y ya saben que a mí me encuentran en Instagram como Bien Comer. Muchísimas gracias, Irving, por habernos acompañado, y esperemos que este podcast también sea de los más escuchados.
Esperemos que sí, Fer. Un gusto, como siempre, hablar contigo. Sí, me hizo una plática muy interesante y se nos fue el tiempo volando. Muchas gracias a toda la gente que nos escucha y les mando un abrazo a todos.
Abrazo, adiós.
Dixo presentó
Bien Comer con Fernanda Alvarado. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría especializada de un profesional. Tanto las conductoras como Dixo quedan exentos de responsabilidad por la manera en que utilizan la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.